los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este viernes 21 de junio de este año 2024. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba y del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes estará hablando sobre España, que venció a Italia y clasifica para los octavos de la final de la Eurocopa. Además, el sexto juego de la Copa Stanley esta noche entre los Panteras y los Petroleros. Todo esto y mucho más en los deportes, y como cada viernes, Exilda Arjona llega con las propuestas de Arte Express. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jáuregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Residentes de Matanzas se quejan de la falta de medicamentos para enfrentar síntomas febriles y dolores musculares, mientras las autoridades de salud lanzan una alerta por la presencia de los virus del dengue y orbouche en la provincia. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Matanceros manifiestan preocupación ante la proliferación de síntomas febriles que se acompañan de dolores musculares y decaimiento en varias localidades de la provincia, donde no hay disponibilidad de medicamentos para un alivio y, según manifestaron a Martí Noticias, tampoco se toman medidas como la fumigación ante la posibilidad de que se trate de un virus transmitido por mosquitos. En Torriente, pueblo próximo a Jagüey Grande, casi todo el pueblo está enfermo, aseguró desde allí un residente que se identificó como Pedro Camejo.
Andamos con fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulaciones. Siempre aquí en Torriente todo el mundo anda con eso. En mi cuadra casi todo el mundo.
Según Camejo, ante la falta de medicamentos, muchas personas acuden a los cocimientos.
Que yo sepa, no hay medicamentos casi. Bueno, aquí por lo menos aquí estamos tomando hierba. Hacemos un conjunto de hierba, la cocinamos y tomando eso. Y eso es lo que ha quemado un poco, es caña santa, taramú, manzanilla, collito de cereza, salían todas esas cosas, un poquito de miel, y eso es lo que estamos tomando, con eso que estamos saliendo bastante de eso.
Pero tampoco se ha fumigado en Torrientes, aseguró nuestro entrevistado.
Hasta el momento no, por lo menos aquí en Torrientes no se ha fumigado.
Similar situación se vive en Perico. Marisol, una vecina de esa localidad matancera, así lo expresó.
Inundado de fiebre, dolor en las articulaciones, dolores de cabeza, mucho malestar.
Esta semana la Dirección de Salud de la provincia Matanzas lanzaba una alerta a través del sitio web del canal provincial TV Yumurí debido al incremento de enfermedades transmitidas por mosquitos. En la nota se habla de un aumento de pacientes diagnosticados con dengue y que se ha identificado en el territorio, además, el virus Oropouche, caracterizado por fiebre, náuseas, dolores en músculos y articulaciones, transmitido por el mosquito Culex. Por otra parte, en Carlos Rojas, otro municipio matancero, la situación es crítica. Nos dijo desde allí la activista Ania Zamora, quien reside en el caserío Campuzano.
Sí, este pueblo pequeño de Carlos Rojas está infectado completamente. Son muchas, pero muchas las personas que están enfermas y sin medicamentos. Está dando estas convulsiones. Mi nieto es uno de los niños que ha convulsionado.
Falta de medicamentos y otras medidas preocupan, asegura Zamora.
Somos un eterno basurero, los salideros. No fumigan, no hay medicamento, no hay nada. Y es el incremento constante. Aquí mismo en mi barrio hay más de 50, 60 personas ahora mismo con fiebre. Y entonces es muy preocupante.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las autoridades cubanas amenazan a la población y al sector privado con aplicar sanciones a los evasores de impuestos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
El tema con los impuestos en Cuba tiene varias aristas dijo a Martín Noticias a Julio Smith, licenciado en economía. Uno es que no hay transparencia con el tema impositivo. Lo otro es que el aparato estatal no está optimizado, señaló.
Los impuestos en Cuba son injustos porque el Estado, o sea, el aparato público, presta servicios de muy mala calidad. Por cualquier sector donde tú lo mires, hay mala calidad en los servicios públicos. En cualquiera. Yo creo que no hay uno que tenga salvedad. Y además son impuestos elevados, o sea que estás pagando mucho por un servicio malo.
El gobierno cubano aplica un impuesto del 10% sobre las ventas minoristas a las personas naturales y jurídicas que comercializan productos agropecuarios de forma minorista. El 10% sobre el total de la venta está mal fijado, indicó Smith, que ofrece consultoría y servicios de contabilidad a MIPYMES.
Pues donde quiera que tú lo mires, el 10% sobre el total de la venta está mal fijado. Una correcta aplicación de los impuestos actúa como un multiplicador de la inflación.
Representantes de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía y del Tribunal Supremo Popular comparecieron en el programa Hacemos Cuba para advertir o amenazar a quien evada la obligación del pago de un impuesto, tasa o contribución tributaria. El fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía, José Luis Reyes Blanco, apuntó.
Siempre que exista delito, se inicia proceso penal a partir de la instancia de la organización tributaria, es decir, de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, formula la denuncia al funcionario encargado y se inicia el proceso penal. Ahí en el proceso penal ya se está expenso a que se le imponga cualquiera de las medidas cautelares previstas en la ley. Incluso una de las medidas cautelares está la de prohibición de salida del territorio nacional.
Ángel Rodríguez Pita, consultor y asesor de negocios privados, dijo que el ambiente de inseguridad jurídica que hay en el país es muy alto, así como una elevada evasión fiscal.
Todo el mundo critica el proceso de tributación y lo critica porque no ve reflejado en ningún lado una buena administración pública. Si quizás el gobierno cubano se tomara el trabajo de hacer una buena administración pública, la gente se preocupara más por realizar bien sus aportes al presupuesto del Estado. Pero como no percibe del Estado nada correctamente, evidentemente no van a intentar por ningún sitio declarar de manera más honesta posible.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El periodista independiente Julio Aleaga Pesant denunció haber sido multado y amenazado por su labor en redes sociales. Yolanda Huerga presenta su testimonio.
El periodista independiente Julio Aleaga Pesán fue multado con 3,000 pesos este jueves en virtud del decreto ley 370 que impone restricciones al ejercicio de derechos fundamentales como el de asociación, la libertad de expresión y la participación política. Durante un interrogatorio en la estación policial de Zapata y Sen, el Vedado a Habanero, a donde había sido citado, Aleaga fue acusado de difundir, a través de las redes de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
Los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones me hablaron directamente de denostar de las figuras públicas del gobierno.
El gobierno asegura que el decreto 370 de 2019 se implementó para fortalecer su respuesta ante incidentes de ciberseguridad, pero analistas consideran que esencialmente lo que busca es protegerse a sí mismo de la crítica y el disenso.
La segunda parte del interrogatorio es con los oficiales ya de la policía política. Me amenazan con que de continuar con mi labor pueden pasar a mayores, pueden incautarme los medios o aumentar la presión sobre mí hasta la prisión.
En mayo de 2023, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Medios de Comunicación, en la que especifica que estos solo pueden pertenecer al Estado y prohíbe la prensa independiente. Hace pocos días se publicó en la Gaceta Oficial la Ley de Comunicación Social en Cuba, que refuerza el control del régimen sobre la información y los medios de comunicación en el país.
El gobierno está blindando a partir de las leyes, pero es lo que ellos supuestamente necesitan para acorazarse ante el empuje de una sociedad que ya no soporta más el gobierno.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La activista Lisandra Rivera no se presentó el jueves a una citación policial en Santiago de Cuba, de la que fue notificada tras publicar un video en Facebook donde su hijo de 4 años canta una décima criticando al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. Rivera explicó a Martín Noticias lo sucedido.
A 2:30 de la tarde se presentó aquí en mi casa el jefe de sector y el jefe de los jefes de sector para decirme que estaba siendo citada para la tercera unidad conocida como la motorizada. Y yo le pregunté que por qué y me dijo que por un mayor de la seguridad del Estado. Y yo le dije que quién era y me dijo que él no sabía quién era, no sabía cómo se llamaba. Y yo le pregunté el motivo de la citación y me dijo que tampoco sabía. Que lo único que sabía era que lo habían mandado a buscar para que viniera aquí a mi casa a decirme que estaba citada para las 3 de la tarde. Yo le dije que yo no iba a ninguna parte porque yo no había cometido ningún delito, pero que tampoco iba porque estoy pasando el virus malo ese que hay ahora aquí en Cuba y que yo no tenía fuerza para pararme de la cama ni para salir a la calle. Que si ellos querían, como otras veces y como muchas veces que le ha dado la gana a ellos, que le dijera que viniera aquí a mi casa o que esperara que yo me mejorara, porque yo de aquí no iba a salir, o que me detengan en la calle el día que me vean.
Rivera, ex prisionera política y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, cumplió una sanción de 2 años de privación de libertad impuesta en enero de 2017 por el delito de atentado. 12:41, el tema lo indica, vamos a conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues sigue la Unión Eléctrica evitando reportar en sus proyecciones para el próximo día la realidad de lo que está ocurriendo. Uh-huh. Ayer habían proyectado un déficit de algo más de 400 megavatios de déficit. La realidad es que hoy tuvieron que reconocer que en la jornada anterior se duplicó, fueron 808 megavatios horarios pico. En el día de hoy el pronóstico es 600, lo cual no debemos anticiparnos, pero hay una gran probabilidad que eso aumente casi al doble. O sea que el tema de la generación, el déficit de generación eléctrica continúa tan crítico que ya hay lugares donde el saco de carbón en el interior de Cuba está adquiriendo un valor inconcebible, porque el tema del gas licuado es una cuestión de cabeceras provinciales y La Habana, en los pueblos de campo, es o la electricidad con la ollita energética del comandante jefe, o la situación de esto. Vamos a estar hablando de este tema hoy y vamos a hablar también la situación que están enfrentando varios presos en Camagüey, entre ellos Virgilio Mantilla Arango, que tenemos un audio de él acabado de sacar de prisión, donde reitera que a pesar de haber recibido la semana pasada una condena de 10 meses más por denunciar al mayor Leandro, el director del penal de abuso contra los reos, ratifica nuevamente, a pesar de los 10 meses que le echaron más de condena, que en efecto ahí se abusa, se maltrata, se vejan a los presos políticos y que él va a continuar denunciando.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde de toda esta información en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
12:43 del mediodía. Continuamos con más noticias. Con el inicio oficial del verano, Estados Unidos se enfrenta a una fuerte ola de calor que está rompiendo récords, informa Yoconda Tapia de La Voz de América.
Uno de cada 5 estadounidenses está bajo alerta de una ola de calor que empezó rompiendo récords en varias ciudades del país y que durante esta semana han provocado una serie de emergencias como incendios, mientras que en otras zonas se preparan para fuertes tormentas asociadas con sistemas tropicales que traen intensas lluvias. Esta ola de calor se extiende desde el centro hasta el este del país y funcionarios del Servicio Meteorológico Meteorológico Nacional advierten que podría convertirse en un evento climático mortal. Aproximadamente 127 millones de personas desde Indiana hasta Nueva Inglaterra se sofocaban bajo un aviso de calor o una advertencia de calor excesivo, y las autoridades en todo el país toman precauciones para ayudar a la gente que no cuenta con aire acondicionado, abriendo centros donde se les proporciona un ambiente controlado y bebidas frías.
El Programa Mundial de Alimentos lleva ayuda a los damnificados por las inundaciones en El Salvador. Los detalles los tiene en este informe Radio ONU.
El Programa Mundial de Alimentos está colaborando con el gobierno de El Salvador para responder a las devastadoras inundaciones que han causado la muerte de 12 personas en el país después de que una intensa tormenta azotara Centroamérica durante el fin de semana. En los próximos días, el programa tiene previsto proporcionar ayuda alimentaria a unas 2.000 personas que han abandonado sus hogares y se han refugiado en albergues de la capital, San Salvador. Durante el fin de semana, lluvias torrenciales azotaron la costa del Pacífico desde México hasta Panamá. En el departamento hondureño de Valle, fronterizo con El Salvador, 5.000 personas han sido evacuadas. El 19 de junio, la depresión se convirtió en la tormenta tropical Alberto, la primera con nombre de la temporada de huracanes en el Atlántico. Se espera que toque tierra en la costa noreste de México y que provoque más lluvias sobre Centroamérica en los próximos días. Se prevé que la temporada de huracanes sea especialmente intensa. Se pronostican hasta 25 tormentas con nombre de aquí a noviembre y que hasta 13 se conviertan en huracanes.
12:46, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirma que Rusia debe cumplir las sanciones de la ONU contra Corea del Norte después de que los dos países firmaran un acuerdo que incluye un compromiso de defensa mutua.
Manila, un enfrentamiento esta semana en el mar de China Meridional, en el que el personal de la Guardia Costera China blandió armas y embistió barcos navales filipinos, no desencadena el pacto de defensa mutua de Manila con Estados Unidos, afirmó hoy un portavoz presidencial.
París, la Corte Penal Internacional anuncia una orden de arresto contra Yadav Gali por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos en el norte de Mali entre los años 2012 y 2013. Se cree que Gali fue el líder del grupo Ansar Dine, que tenía el control de Tumbuktu junto con una rama local de Al-Qaeda.
Ginebra, un tribunal penal suizo condenó hoy a 4 miembros de la adinerada familia Induja a entre cuatro años y medio de prisión y 4 años por explotar a sus trabajadores domésticos y desestimó los cargos más graves de trata de personas.
San Antonio Limón, 2 personas murieron el jueves cuando lugareños que protestaban por la presunta contaminación del agua por una planta procesadora de carne de cerdo se enfrentaron con la policía en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México.
Y una investigación está indicando que el virus de la gripe aviar ha tenido mutaciones que le permite transmitirse entre los mamíferos. Así que en nuestra sección de ciencia, los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
De acuerdo con un nuevo estudio, elefantes marinos de Sudamérica murieron en masa porque el virus de la gripe aviar adquirió mutaciones que le permitieron propagarse entre los mamíferos. La investigación ofrece las primeras pruebas genéticas y epidemiológicas de la transmisión del virus de la gripe aviar entre mamíferos. Los hallazgos conllevan una advertencia. El virus, denominado H5N1, puede experimentar transformaciones similares para causar infecciones a gran escala a mamíferos, entre ellos los humanos. El virus de la gripe aviar es responsable de un brote actual en vacas lecheras en los Estados Unidos. Desde marzo se han detectado en vacas de 11 estados, así como en aguas residuales. Las vacas infectadas presentan grandes cantidades del virus en la leche, que puede ser espesa y amarillenta. Algunas de estas vacas han sido sacrificadas porque nunca volvieron a producir leche con normalidad y algunas han muerto de infecciones secundarias, según el informe. En 2022 y 2023, el virus H5N1 mató a más de 30.000 leones marinos entre Perú y Chile, además de algunas marsopas, delfines y nutrias. Se desplazó por la costa del Pacífico y luego remontó la costa atlántica a través de Argentina, hacia Uruguay y Brasil. La transmisión de mamífero a mamífero es prácticamente la única explicación de cómo recorrió todo el extremo sur del continente y continuó propagándose. Los investigadores encontraron el H5N1 en las tráqueas, pulmones y cerebros de cadáveres de mamíferos marinos. No está claro si el virus se propagó por el aire o por alguna otra vía. En experimentos de laboratorio se ha demostrado que el virus es transmisible por el aire y por contacto directo entre mamíferos. Científicos han señalado que no se debe considerar a todos los mamíferos como un grupo homogéneo. No hay evidencia de que los mamíferos marinos sean iguales a los humanos en términos de susceptibilidad viral. Tal vez la replicación entre los mamíferos marinos no hace que el virus sea capaz de infectar a los humanos, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Pepe Lacayo, se lució Messi.
Se lució Messi, Argentina ganó 2-0, dominó el balón, aunque déjame decirte, Canadá estuvo por lo menos en dos ocasiones muy cerca de anotar. Un marcador justo hubiera sido 4-2 a favor de Argentina y no 2-0. A favor de Argentina. Los dos equipos se comieron por lo menos dos goles. Hubo ahí un par de anotaciones que hasta Jacomino hubiera, pues, así como está Jacomino,
sí,
con saco y corbata, hubiera metido el gol muerto de risa. Lo más importante es que hubo un lleno completo de 74,000 aficionados en Atlanta.
Eso es efecto Messi.
Para el partido inaugural, y yo diría que el 65% del estadio estaba vestido albiceleste por la selección argentina, que está defendiendo su título. Ellos son los campeones defensores de la Copa América.
Quieren vencerlo a Uruguay.
Así
quieren
es.
Ir por encima, ¿no?
Tienen que irle por encima a todo el mundo, a Uruguay y luego a Brasil. Esta noche, a las 8 p.m. en Dallas, Texas, Perú contra Chile. En el segundo partido, mañana, Ecuador-Venezuela a las 6 p.m. y luego México-Jamaica a las 9 p.m. El domingo juega Estados Unidos contra Bolivia en Arlington, Texas. Uruguay contra Panamá, aquí mismo en el Hard Rock Café de Miami. ¿Oyeron bien? Panamá-Uruguay. Y luego el lunes, Colombia ante Paraguay a las 6 p.m. en Houston y Brasil contra Costa Rica a las 9 p.m. en Inglewood, California. Ya ahí Costa Rica le mete una goleada a Brasil y se acabó la Copa América.
Sí.
Ya tú vas a ver. Usted, ¿te ríes?
No,
bueno,
no.
Vas a ver. No, 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 ustedes van a ver cómo es la
no,
cosa.
Quite las emociones, Pedro.
Bueno,
no las mates.
Así es. Ya en la Euro, Ucrania derrotó a la República Eslovaca 2-1.
Excelente.
Más tarde, el Países Bajos contra Francia, tremendo partido. Y Polonia y Austria empatados 1-1 en el medio tiempo. Ayer España derrotó a Italia 1-0 y se convirtió en la segunda selección nacional en avanzar a los octavos de final porque ya tiene dos victorias. Todavía tiene que jugar contra Albania, pero yo me imagino que van a descansar a la mitad del equipo para ese encuentro. ¿Qué va a pasar mañana? Cristiano Ronaldo y Portugal contra Turquía a las 12. Luego está Bélgica contra Rumania y la República de Georgia contra la República Checa. Así que así va la Euro. Esta noche, todo el mundo listo. A las 8 p.m. en Edmonton, Canadá. Ya casi toda mi gente en Cuba se ha buscado un mapa y está viendo dónde queda Edmonton. Porque ellos pensaron que quedaba ahí un lugarcito por los laguitos, eso, bien lindo.
Sí.
No, 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 no.
Más arriba.
No, pero no solamente más arriba, más al oeste y a 3,000 kilómetros de todos esos lagos. Ahí está Edmonton, en una ciudad que se gana la vida del petróleo, básicamente. Y por eso el equipo se llama Los Petroleros de Edmonton. Bueno, esta noche a las 8 p.m., nuestras Panteras de la Florida van a hacer todo lo posible por ganar su primera Copa Stanley, que es algo así como la Serie Mundial del Hockey, en Edmonton. Ahora, si Edmonton...
¿Le da mucho dinero por la Copa?
Por supuesto que sí. Uf, lo máximo que tú puedes ganar en ese deporte. Si el equipo de Edmonton logra ganar, no es el fin del mundo para las Panteras, pues el séptimo, último y decisivo partido se jugaría aquí mismo, en el sur de la Florida, no muy lejos de nuestros estudios, el 24 de junio. Así que tenemos dos oportunidades más para ganar la Copa Stanley y no se puede dar el lujo de perder el equipo de Edmonton. Ajá. En el béisbol de las grandes ligas, los Dodgers vencieron 5-3 a los Rockies de Colorado gracias a un japonés y dos cubanos. Nadie más pintó en este partido. Shohei Ohtani, jonrón, dos boletos negociados. Andy Pajés, el cubano, con un doblete, anotó carrera, impulsó carrera. Y Miguel Vargas, el otro cubano, el left fielder, también impulsó y también estuvo presente con el bate. Así que cubanos, japoneses 5, Colorado 0. Muy bien, Houston venció 5-3 a los Medias Blancas de Chicago y el tunero Jordan Álvarez impulsó dos carreras con un doblete, un sencillo y un jonrón. Su jonrón 15 para el tunero y lleva 39 carreras impulsadas. Por el equipo de Chicago, el cubano Luis Robert Moirán impulsó, anotó y también tuvo un doblete en este encuentro. Los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Nacionales de Washington 5-2 y tu socio Lourdes Gurriel Jr. con dos imparables en 5 turnos al bate, pero Nelson fue el jugador más valioso, el pitcher, 7 entradas, 3 hits, 2 carreras, 0 boletos y 2 ponches. Y los Orioles masacraron a los Yankees de Nueva York 17 carreras por 5.
Sí, señor,
ni siquiera tuvieron que poner a los cubanos.
Mira cómo te tocaron la campana.
Sí, ya. Mountcastle impulsó 4, O'Hearn impulsó 4, Santander impulsó 3, cualquier Baltimore, cualquier muchacho de los Orioles con 5 carreras impulsadas. Bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes, por alguna razón desconocida. En Miami, Pepe Lacayo.
Yo conozco la razón.
Noticias.
Radio Martí.
Vámonos al mundo del entretenimiento. Las propuestas de Arte Express las tiene Exilda Arjona.
Hola a todos, los invitamos a escuchar Arte Express este fin de semana con muchas propuestas. El cantante cubano Leonid Torres presenta Cubano, un canto a sus raíces. La artista Chanel Terrero, conocida por el Festival Eurovisión 2022, presta su voz para una película de Disney y la joven Dayana Riverón avanza en el concurso La Voz Kid España. Les contamos además de los nuevos temas del disco Libres por Derecho que presenta la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, exigiendo la liberación de los prisioneros políticos en la isla. Estos son Pagando el Precio por El Elocuente y Parir un País Nuevo, interpretado por África Reina.
Mañana es día de visita en la cárcel. Algunos, si no están hinchados a golpes o en sueros en huelga de hambre, si todavía respiran, si son al menos un aliento de lo que fueron sus nombres, rozarán el pan y el clamor de alguien a quien aman. Alguien que los amo, que los llore de nuevo tras la partida gris. Ay de mi pueblo machacado austeramente, ay de sus hijos, ay de sus madres, las madres que deberán llorar o a uñas y dientes parir un país nuevo. Ya se ve.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Elliot Gould, Helen Mirren, Ron Howard, Rob Lowe, Elijah Wood son algunos de los cientos de actores, actrices y directores que en las últimas 24 horas en las redes han rendido tributo a Donald Sutherland, estrella de MASH, Clued, Hunger Games y The Invasion of the Body Snatchers, también su propio hijo, el también actor Kiefer Sutherland. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo: "Hemos perdido a un actor legendario y a un gran canadiense". La última vez que Trudeau había expresado condolencias a la familia de algún actor fue en octubre pasado, cuando el fallecimiento de su amigo y compañero de la escuela primaria y estrella de Friends, Matthew Perry. Donald Sutherland falleció el jueves en Miami a los 88 años. Legendario profesional de teatro, cine y televisión, también trabajó en películas como Ordinary People y JFK, esta última dirigida por Oliver Stone. Ganador de varios premios Emmy y Globo de Oro, la carrera de Donald Sutherland abarcó más de medio siglo y actuó en unas 150 películas. El musical de Broadway, Mean Girls, llegará al Teatro Nacional de Washington en octubre. Mean Girls forma parte de la serie teatral Broadway at the National. De hecho, fue aquí en Washington que el musical tuvo su estreno a escala mundial. El libreto es de la actriz y productora Tina Fey, con coreografía de Casey Nicolo de The Book of Mormon. La música de Mean Girls es de Jeff Richmond y Neil Benjamin de Legally Blonde. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este viernes, ya 21 de junio de este año 2024. Recuerde que a las 3 de la tarde nuevamente tenemos la cita con información. Nos despedimos, el lunes regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía, muy buenas tardes, buen fin de semana.